A partir de este momento, arrancamos los motores junto al programa automotriz más entretenido del dial. Dudas, mitos mecánicos, datos técnicos para tu vehículo, anécdotas y mucho más. Porque aquí comienza Mundo Pistones. Conducen Pablo Muñoz y el doctor Otto Kolben.
Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sábado 26 de enero, un calor de nuevo. Bueno, todos los programas salimos con el calor ya terrible. Se está corriendo la Fórmula E en este minuto, sábado 26 de enero. Esa es la fecha. Hay harto tipo electrificado de haber ahí. Ah, bastante entretenido por lo demás. Motores muy silenciosos. Bueno, saludar a Alex, que siempre está con nosotros. Grande Alex. Hoy, bueno, Alex estuvo cumpleaños la semana pasada. Te felicito por los 27 años que cumpliste, Alex. De verdad. Gracias. Estás creciendo ya. ¿Cómo estás?
Bien, ¿y tú?
Bien también aquí dándole harta pega todos los días. Ya quiero vacaciones. Hoy día, bueno, nos acompaña también un gran invitado que es un especialista en trámites legales, cosas de patente, tax. Nos va a dar varias soluciones de cómo enfrentar una situación legal de una autopista concesionada a la hora de ir a pagar o sacarse un parte encima. Joaquín Áviles, ¿cómo está ahí?
Todo bien, ¿tú?
Bien, también aquí estamos, dándole, esperando el asado, la verdad. Sí, con este calor, terrible. Quiero puro prender una parrillita y...
Y tirar una carnecita.
Sin alcohol, ¿sí? ¿Ah? No, nada. Al tiro les dio sé aquí. No, es impresionante eso. Oye, bueno, el primer tema que vamos a tratar hoy día, que también llegaron hartas dudas de eso al Instagram... Que se los recuerdo, es Levantando Pistones. Síganos en Instagram como Levantando Pistones y en Facebook ya estamos creando el fanpage de Levantando Pistones también. Agradecer siempre a nuestros auspiciadores, que es Tecniluv, que está presente con Torco, Wins y Petro Canadá. También a Nelson Prado, NEM Automotriz, especialista en BMW Mini. Los mejores precios del mercado para la mantención de tu auto. Cuéntanos, Alex, llantas, look y beneficios.
¿En qué? ¿Camioneta, vehículo?
En un auto, me imagino.
A ver, las ventajas que tiene, obviamente si le haces un upgrade al ancho del neumático,
ya.
Vas a tener mejor parche contacto. Y puedes conseguir neumáticos de mejor calidad. Es decir, te limita un poco... Encontrar un buen neumático en un neumático que no sea muy ancho.
Bueno, el mercado de los neumáticos hoy en día acá en Chile es como bien, bien variado, la verdad. Puedes elegir un OJ o ponerle un neumático de competición.
Por supuesto. Pero dudo y es muy complicado conseguir un neumático de alto rendimiento en un ancho que sea chico. ¿Me explico? Es muy difícil conseguir un neumático 175 que sea de alto rendimiento. El ancho. Entonces siempre nacen del 205 hacia arriba.
Exacto,
se considera un neumático ya más deportivo.
Ser un profesional.
Claro, por supuesto.
Sí, eso es bastante interesante. Bueno, para toda la gente que anda en la calle, no quiero que se enojen, porque hay gente que no me han tirado mala onda, pero me dicen, oye, yo tengo uno de esos autos. Y claro, si se sintió por el comentario es porque lo hace. Le mando un saludo a esa persona. Cuando tenía un Chevrolet Spark, un Nissan B16, autos que son de gama estándar en Chile, he visto muchos tipos que le hacen una moda que se llama Hella Flash, que estiran el neumático. La verdad, le sacan todo el provecho hacia afuera, lo dejan limitado totalmente, porque creo que te pegáis un llantazo con eso y sería el neumático, se desbandó al tiro.
El problema es que cuando hacen eso, no es que tenga un beneficio, todo lo contrario. Le quitan parche de contacto, deforman el neumático para que se vea así. Pero la rodadura de banda, ¿cierto? Donde va a tocar el neumático con el pavimento, disminuye porque lo deformaste. Entonces la idea es que quede lo más cuadrado posible.
Ahora, ¿qué beneficio tiene eso?
Ninguno, solamente es look. Es que se vea distinto, que se vea como una moda.
Igual es bastante incoherente. Yo lo encuentro en lo personal.
Que es una moda. No estás buscando alto rendimiento ahí. Jamás. Bajo ningún punto de vista. Ahora, trae daños. Es decir, los rodamientos de masa van a sufrir porque no están diseñados, sí, claro, para soportar esa llanta. La palanca que hace la llanta. Los mismos pernos. Todo sufre.
¿Tú has visto autos con ese tipo de en el taller? ¿Te ha tocado ver?
No, no me gusta. Tampoco recibiría un auto así. No.
Por favor, váyase, retírese.
No, es que no es el concepto que uno busca en un auto de alto rendimiento. No, no, es completamente distinto.
Porque a la larga ahí no generáis ningún beneficio.
Todo lo contrario, se desalinea. Pierde toda la geometría de la suspensión porque apoya en un lugar donde no corresponde.
O sea, a la hora de una situación de riesgo, sí te puedes ver afectado.
Por supuesto, cambia centro rolido, cambia todo.
Claro, eso se pone ahí complicado el tema porque aparte...
Por eso que no vas a ver ningún auto deportivo con ese tipo de look, con ese tipo de modificación. No. Casi siempre es por moda. Muy bajo, con muchísimo camber, con un neumático extremadamente deforme.
He visto eso en Alemania, se vio harto en los Volkswagen, en los Jetta, los Golf y los Passat. Le hacían mucho esa especie de update que yo no entiendo, no como lo que te decía recién. Aparte que el auto encuentro que queda feo. En cuanto a look, no.
Es que
no
se deforma. Es un neumático que está 15 centímetros por sobre el tapabarro.
Y eso lo harán para... Yo todavía no sé la respuesta de eso, pero... Eso lo harán para imitar un neumático, un slick, un neumático de carrera.
Es una moda, es como los lowrider también. Claro. O sea, un auto extremadamente bajo, que no tiene suspensión, que si vas a doblar, lo más probable es que eso no sirva para doblar, pero está a piso.
Es como, por ejemplo, ir, no sé, en tu auto o en el mío, y ver un tipo que se ponga al lado, yo ya le tendría miedo.
Es que es raro.
Porque diría, ¿qué voy a hacer? Me va a ganar. No, mejor no corro. Ay, por eso no se gasta benzina con ese tipo de auto. Oye, y bueno, dentro del mercado de llantas y cosas así, ¿genera una modificación en aro?
Gana. Tanto en ancho como en aro trae beneficios. El ancho obviamente por el parche contacto y el aro porque yo disminuyo la cantidad de espacio, el talón del neumático con respecto a la llanta.
¿Ya?
Es decir, cuando tengo un neumático con un perfil muy alto, hay una parte del neumático que yo no controlo.
Ya. Yeah.
¿Te fijas?
Entonces, eso es interesante, no lo había escuchado nunca.
El talón del neumático, eso va a trabajar. Eso va, cuando va a ser la suspensión, va a tender a bajar este talón, que no está considerado dentro del recorrido de la suspensión. Entonces, si te fijas, los autos deportivos vienen con un aro muy grande y con un talón de neumático
pequeño.
Muy pequeño.
Sí, muy pequeño.
Entonces ya tienes bajo control este juego en el talón del neumático.
Mira.
Entonces puedes trabajar directamente en la suspensión porque tú no conoces cuánto es lo que va a trabajar el neumático. Cuánto va a derivar o se va a deformar por este talón. Y tampoco puede ser muy duro, si no, no lo podrías montar.
Y cambia el velocímetro.
Sí.
Cambia, claro. Sí.
Debería haber alguna modificación en eso, en el panel de instrumentos.
Es que cambia el recorrido del giro.
De hecho, en algunos autos, también se empieza a molestar el control de tracción.
Y genera problemas.
Como totalmente estúpido, como asimétrico.
Sí.
Frenas mal, el torque también.
Ese
se
tipo de modificación en autos modernos, con control de tracción y todo eso, te puede generar cierto problema si es que el upgrade es demasiado.
Claro. Oye, Joaquín, ¿y a ti qué tipo de autos te gustan? ¿De preferencia qué continente?
Me voy por Japón.
Japón. Honda, ¿o no? Me imagino, ¿no?
Honda y Toyota.
Honda y Toyota. Mira.
Pero también le gustan los Mazda, los rotativos.
¿También te gustan los Mazda, sí, los rotativos?
Pero esa es como una ambición.
Sí, suerte con eso.
Es medio utópico tener un Mazda que arranque todos los días.
Sí. Bueno, hay un dicho que dice, si ves a un amigo en tu retrovisor y tiene un Honda, espéralo.
Depende del Honda igual. Sí.
No, sí, estamos claros. Estamos hablando de lo normal. Bueno, hay motorazos en Honda. Estaba el Integra, ese motor venía, pero...
El V18.
Claro, estaba hecho para modificarse.
Y el V16 ya también, muy buena potencia para la cilindrada.
Y se comercializó mucho. El aftermarket Muchísimo. Que tenía era gigantesco.
Bueno, hasta el día de hoy el sistema VTEC es amado en Estados Unidos y la mayoría de los aftermarket pasan motores está allá.
Hace un rato conversábamos de la Indy Race, de Indianapolis. Ahí también corren, ahí la mayoría corre con Honda, o me comentaba ahí...
Están con motores Oldsmobile.
Oldsmobile. en el general, ¿son ese tipo de motores de cuatro cilindros los que corren ahí en Honda?
No, son ocho cilindros.
¿Hondas V8?
Es que no son motores de... Ojo que no son motores de producción, no están basados en...
No son comercializables.
No, jamás.
Ya, perfecto. Porque yo, no conozco motores como más arriba del V6 en Japón. Pero bueno, eso lo vamos a dilucidar.
Está la Sequoia y la Tundra.
Pero es que eso, a la vuelta comercial, te comento cómo es. Vámonos al corte musical ahora. Vámonos con Lucid Dreams, Own City.
Sleeper, but I am a heavy dreamer. My imagination gives me wings, and I can go anywhere. And when I wander away to some other place, I'm suddenly there, way up in the air, where passenger trains catch fire and fill the sky with flames. And that black rabbit of death wakes up in a breath of beautiful dreams. My heartache, it seems so terribly vain, where fire and diamonds fall.
Ya estamos de vuelta. Muy bonita canción esa, me gusta mucho, me acuerda a mí. Un saludo para él. Oye, bueno, recién estamos aclarando el tema del motor, el 5.7, que lo tiene Toyota. Ese motor Toyota, el señor Toyoda, por decir así lo pronuncian allá en Japón, se lo compraron, la licencia del motor se la compraron a Chevrolet, a General. Como tuviste un dato que era para meterse a NASCAR.
Sí, tenían que de alguna forma tener un motor y poder participar en esa categoría.
Para meterle un Camry. Lo que de verdad debía haber tenido un Camry, nunca un V6, sino no así un V8.
Pero, si mal no recuerdo, hay un Lexus con un motor 4 litros V8.
El LFA. Ese, que dicen que lo hace
no,
todo.
No, pero es un
GS450.
GS400. Antiguo. Y es un 4 litros V8.
Pero,
Toyota.
Como es Toyota, debe ser ese mismo motor mejorado en el Lexus LFA. Lo voy a investigar. Porque LFA hay tipos que le prenden una cantidad de velas enormes a ese auto. Les informo que no ha ganado nada. Pero...
solo suena bonito.
Sí, sí, sí. Oye, patentes, las malditas patentes atrasadas. Qué terrible eso.
No, es la pesadilla de marzo.
Bueno, para eso estás aquí vos, Joaquín, para aclararnos las dudas.
Frente a las patentes hay dos casos más grandes. Uno de estos es que uno deba la patente de menos de 3 años.
Ya.
Y en caso de deber la patente en menos de 3 años, solo hay que ir, persignarse y pagar todo el total con los intereses y todo. En caso de tener 3 o más, o sea, 4 años o más, y ahí se puede hacer un trámite legal en donde uno pide la prescripción desde el tercero hacia atrás.
¿Qué eso es? Prescripción extintiva. Esa es la figura legal del escrito que tiene que hacer el abogado, creo.
Correcto. En el fondo, lo que no te pudieron cobrar hace más de 3 años está prescrito. Y esta prescripción se entrega a los distintos juzgados de cada municipalidad.
Claro.
Porque se hace en la municipalidad donde uno pagó el último permiso de circulación. Lo cual es súper difícil de saber porque una vez se compra un auto con el permiso 10 años atrasado, sí. Y no tiene cómo saber dónde fue el último permiso.
Sí, no, es terrible. Eso es terrible, yo encuentro, porque siento que en ese caso las municipalidades deberían ser más afables en sacar la deuda de encima. Y si saben que, porque este trámite, claro, es un trámite legal que tenés que gastarte unas lucas en un abogado. Yo he hecho un par de veces ese trámite. El primero me costó 250 mil pesos. Aparte había que pagar a un... No es un actuario. Es una persona que va a hacer las notificaciones.
Las notificaciones.
Como 30 lucas y son... Eso por 3. 90 lucas más.
Que en el fondo el municipio se deja estar y uno tiene que pagar notificador. Porque el juzgado tiene, según la municipalidad, tiene más o menos trabajo y dejan este tipo de papeleo un poco de lado.
Si yo lo que voy, si es plata lo que van a recibir, porque a la larga es plata. Si vas y decís, oye, ¿sabéis qué? Debo 1.5 millones en patente, cóbrame las últimas 3.
Ahora,
porque igual el juzgado es que va a fallar a favor.
Correcto, el juzgado falla a favor sí o sí.
Sí.
Pero legalmente la municipalidad no tiene la autoridad para prescribirte o para descontarte las patentes hacia atrás.
Pero eso hace poco, porque hubieron muchas municipalidades, como en el caso de Caleta Tortel, que yo conocí, muchos casos de que llamabas por teléfono, oye, esta es la patente de mi auto, tiene 1.5 millones atrasado, ah, perfecto, pague las 3 últimas. Pum, pum, pum. Y un montón de clásicos que lo regularizaron así.
Eso fue antes de la globalización.
Porque ahí te pasáis el sistema. La otra vez me explicaban algo de incluso con permisos de circulación trucho, que se van a molestar lo que digo esto, pero... Si tú haces un permiso de circulación trucho y está tan bien hecho, con un número de serie que tampoco lo verifican, porque la deuda en el único municipio que es factible ver la deuda es en el municipio que tú pagaste en el último permiso de circulación, creo.
Correcto, si te fiscalizan un día de semana después de horario de oficina o un fin de semana, Carabineros no tiene cómo saber si el permiso es legítimo.
No.
Ahora, ¿qué pasa si tu auto no circuló durante todo el año por X motivo? Pana, un repuesto que no existía, lo tuviste que mandar a cero, sencillamente no circuló porque ya está, lo dejaste en tu casa. ¿Tú tienes cómo justificar que el auto no circuló y no pagar el permiso de circulación ese año?
Tienen un convenio con TAG, que en el fondo cuando uno no utiliza el auto, si yo no utilizo mi auto, yo pienso que no voy a utilizar mi auto este año 2019, a final de 2019 presento una carta al municipio donde pagué mi último permiso para que no se me cobre este año. Y ellos ahí revisan con autopistas, con partes y todo el tema para ver si es veraz o no.
Yo, por ejemplo, hice el trámite con el auto mío. Y ese auto, claro, debía, por decirte, 2. Y tengo que pagar 1.3. Pero igual encuentro que es abusivo.
No, los intereses igual son abusivos.
¿Cachai? Son súper abusivos. De parte, y eso es, ojo, que eso no es fiscal, eso lo hace la municipalidad, fija los intereses. ¿Cachai? Eso es como, lo encuentro muy, muy abusivo porque a la larga la deuda que te generan es, no sé, es pagable. Por ejemplo, si vais con una tarjeta de crédito, la pagáis, perfecto. Pero la plata que están cobrando por eso es ridícula porque ni siquiera hicieron el ápice de esfuerzo. Incluso me hicieron gastar plata para yo llegar a esa instancia.
No hicieron la gestión de cobrarte.
Claro, ¿cachai? Porque por último, no, ¿sabes qué? Le vamos a cobrar. Porque si a la persona le dijeran que fuera como en Estados Unidos o como en Alemania, que decir, ¿sabes qué? Tenéis 3 permisos de circulación atrasados. O pagas, no sé, los $300 o te quitamos el auto. Y el auto se va a remate. Que eso yo lo he escuchado muchas veces. De hecho, en Argentina creo que quieren hacer algo muy similar. Y yo eso lo encuentro bueno. Porque entre pagar $300 a una deuda de $3.500, claro, $4.000, mejor pago los $300 porque se me va a quitar el auto. Pum. ¿Cachai? Entonces, las municipalidades siempre, bueno, tirón de oreja para la municipalidad porque yo no sé en qué municipalidad el tema es rápido. Todo es eterno.
Ninguno. El último papel que hice al respecto eran 11 años y todavía lo presentamos a finales del año 2017 y aún no, la fiscalía no se pronuncia al respecto.
Oh, o sea, imagínate.
No,
Santiago, vamos a decir el nombre, Municipalidad de Santiago.
Sí, no, está bien, digámoslo nomás. Hay tirón de oreja para, ¿cómo es que se llama el alcalde?
Alessandri.
Alessandri.
Porque en el fondo uno quiere pagar, que es lo más raro.
Es que es el tema, queréis pagar. Entonces, y si el tribunal, ellos mismos saben que va a fallar a favor, en este caso, del contribuyente, cóbrale los últimos 3 años nomás con los intereses que tenga, pero cóbralo igual, ¿cachai? Pero siempre todos lo hacen.
Es que es la burocracia.
Qué terrible. Me acuerdo y me dan unas ganas de ponerme a hablar unas palabras, pero.
Pero es un tema súper, súper interesante.
Sí, de hecho, va a ayudar a harta gente a cachar cómo viene el tema de no de sacarse la deuda, pero sí llevar a cabo un proceso legal que, bueno, puede durar cuánto.
Yo llevo un año y fracción esperando la notificación del juzgado en uno de los trámites.
O sea, que un abogado me diga, no, yo te lo saco en 3 meses.
No, o sea, puede ser. Si tú debes el permiso en una municipalidad de Mayoco, de Peñaflor, municipalidades que son un poco más expeditas porque no tienen tanta burocracia simple como los partes de TAC, los partes por estar mal estacionado, etcétera, puedes andar un poco más expedito.
Ya, pero eso igual van a ser 6 meses.
Probablemente. Es un tema súper entretenido para los que andan buscando clásicos, autos que llevan muchos años. Sí, guardados o qué sé yo, con sus papeles extraviados.
Que eso es como lo más, eso es como lo
del clásico, cuando, lo clásico. Y cuando no existen los papeles, cuando tú compras un auto y no están los papeles físicamente, ¿cómo los haces para recuperar el papel?
En el fondo, bueno, hoy en día si pagó el permiso de circulación online es un poco más recuperable, pero si lo pagó y se lo rellenaron a mano, estás un poco frito. En el fondo tienes que ir a pedir una copia, tienes que saber en qué municipio fue.
Que te la cobran, porque hoy me la cobraron en la municipalidad, me cobraron algo de 25 mil pesos.
La copia.
Darme la copia del último permiso de circulación cancelado. 25 lucas, pues viejo.
Pero ¿cómo llegaste a la municipalidad? Estoy hablando en un caso en el que no tengas nada.
Yo no tenía
nada. ¿Cómo lo haces? ¿Tendrías que ir al
transferirlo? Hay un dato. Al transferirlo, cuando uno va a pagar los impuestos de transferencia,
ya
salen los datos del vehículo. Y entre esos datos sale dónde pagó el último permiso.
¿Viste? Ese es un.
Entonces, cuando uno va a la notaría, le tiene que decir, oye, ¿dónde pagó el último permiso? Que no tengo ni un papel.
Claro. Yo, en el caso mío, yo llegué por un tema, compré la camioneta, la Chevy. No tenía ningún papel, nada. Le faltaban las placas patentes. Y el dueño encontró una. A lo cual me metí a Autofac, la camioneta tanto. Y ahí salía en Autofac. El último permiso de circulación cancelado era la municipalidad de Melipilla. Y. Esa camioneta de 1.300.000 pesos en patente.
Debe.
Ahí está esa otra pregunta muy interesante. Debe 1.300.000 en patentes con intereses. Eso es lo que debe ahora.
tasación fiscal 900 mil pesos.
Yo creo que menos, y tal vez menos. ¿Cuánto debería pagar yo por ese 1.3 millones? Si sale efectiva la demanda, ¿cuánto debería pagar?
Los últimos tres con los intereses de los últimos dos.
O sea, debería pagar...
Y esa camioneta debe pagar muy poco.
Esa camioneta por el año. 19 mil pesos, el mínimo.
Entonces son los 60 más los intereses de 20 por 2 años y los de 20 por 1.
Qué terrible. Vamos a tener que juntar plata. Noticia. Es buena noticia, sí.
¿Y tenías la revisión técnica? Porque ese es otro cacho.
No, qué revisión técnica, nada. Le compré unas llantas monstruosas y unos neumáticos gringos 31 por 10.
Wow.
Sí, pues, con los auspiciadores. Vámonos al corte comercial.
WIMS, rendimiento comprobado, resultados legendarios. Desde 1939, los mejores aditivos para la industria marina, automotriz y aeronáutica. El mejor cuidado para motores de alto rendimiento del automovilismo norteamericano, ahora para vehículos de turismo, presentes en gran parte de la historia automotriz. WIMS, y la leyenda continúa.
NEV, servicio automotriz, para tu BMW, Mini y Audi. Deja tu vehículo en manos de los verdaderos expertos. Inyección, programación, reprogramación, mecánica integral, todo esto y mucho más. El servicio con el mejor precio del mercado. Ven a visitarnos en Avenida Obispo Arturo Espinosa, Campos 2826, Comuna de Macul, ex Los Tres Antonios.
Petrocanadá, para disfrutar durante muchos miles de kilómetros tu vehículo con el rendimiento que el fabricante diseñó, déjalo en las manos del líder global de fabricación de lubricantes industriales y automotrices. Petrocanadá, más allá de los estándares globales de hoy, más allá de los productos, más allá de las expectativas. Petrocanadá. Tecnilube, soluciones avanzadas de lubricación, expertos en el cuidado y mantenimiento de tu vehículo. Extiende la vida útil de tu motor y transmisión con los verdaderos especialistas. Tecnilube ya está en Chile con los mejores aditivos y aceites de origen norteamericano y europeo. WINS, Petrocanadá, CRC, Torco. Visítanos en www.tecnilube.cl o también en nuestra tienda ubicada en Alcalde Pedro Alarcón 726, San Miguel, Santiago.
Dale, seguimos. Oye, que bueno, los auspiciadores, siempre me gustan tanto las menciones. Será porque las hice yo. Pero quedaron bastante buenas, la verdad. Oye, siguiendo con el tema, bueno, siempre de los autos, les voy a recomendar una tremenda desarmaduría y taller mecánico. CIT Repuestos, desarmaduría y venta de repuestos importados, originales y alternativos, de todas las marcas. Estamos ubicados en Francisco Pizarro 2497, en la región metropolitana. Contáctanos por nuestras redes sociales CIT Desarmaduría Repuestos Automotrices o al más 56 97 86 30 151, y accede a nuestra tienda online donde encontrarás los mejores productos. www.citrepuestos.cl. ¿Qué tal?
Extraordinario.
¿Cómo salió?
Impecable.
No, y me faltó decir, con el gran Alex Thompson.
Y Javier Asil.
Y Javier, aunque se me queda fuera la Javier.
Oye,
qué impresionante. Bueno, el cumpleaños de los 25 años de Alex.
Hace 2 minutos era 27. Ahora ya
está bien. Está bien, extraordinario. Se le pone el pelo un poco más negro.
Nuevamente nos sorprendió Javiera. Bueno, siempre nos sorprende Javiera, la verdad, pero nos sorprendió con un guacamole.
Dije,
es mortal.
Sabes que todavía me estoy acordando del guacamole.
Dan ganas de comprarle palta y que te lo manden un pote hecho.
Y hacer esa picantería de pescar la cuchara. Permiso, puta, sí, ¿sabes? Yo sé que esta va a ser penca, pero...
Cuchareado.
Cuchareado todo el rato. Oye, bueno, siguiendo con el tema de las patentes. Ya pongamos, mi clásico no tiene las placas patentes, tampoco tiene el papel de la revisión técnica. ¿Qué hago?
Las placas patentes es complicado, es súper complicado, porque en el fondo Registro Civil no tiene un listado de VINs en línea. En el fondo Registro Civil trabaja siempre con la patente, siempre con la patente, siempre con la patente. Entonces, cuando uno le va a solicitar alguna información por VIN, Registro Civil dice que no son capaces de entregarte la información porque ellos no la registran.
El VIN vendría siendo el número de chasis.
Vehicle Identification Number.
Único para cada auto.
Sí, claro.
Donde se puede ver bastante información. Podemos hablar otro día solo de VINs.
Sí, eso es bastante interesante. A mí lo que no me gusta son los repuesteros que preguntan, por ejemplo, Auto X. BMW 745. ¿Qué año? 2005. El 745, Alex, ¿cuántos motores trae?
Uno solo.
Perfecto. Si yo quiero comprar un leva para el motor 4.8, ¿tengo que comprarlo con el BIN?
Lamentablemente el sistema no se abre, no, él no puede acceder a la información sin el BIN.
Es que tampoco tú sabes si te lo vendieron el año, si el auto fue fabricado ese año o te lo vendieron en otro año.
Exactamente, está facturado ese año. El BIN te va a decir, ¿sabes qué? Es un modelo 97, pero vendido o facturado 98. 98, incluso 99, ojo.
Sí, eso, bueno, no suele pasar, pero sí lo he escuchado.
Por eso a la segura es el BIN.
El BIN, claro.
Sí, es como, lo que pasa es que realmente siempre piden el BIN, el BIN.
Pero está en el padrón, una foto del padrón y ya está.
Terrible, yo que soy como pésimo para ese tipo de cosas.
Bueno, a mí me ha pasado que la marca Peugeot.
Te pegáis el pique y no tenéis nada.
Peugeot tiene para el mismo modelo distintos motores. Oh. Ojo con eso. Entonces, ahí se complica.
No, enfermante, eso me molesta de las marcas, tengo que decirlo, porque de repente te confunden.
O sea, la idea es que sea mucho más expedito la compra.
Exacto.
O sea mucho más fácil decir, sabes que tengo este modelo este año y ya está, pero no es tan así.
Ahí hay casas de repuesto para los Corsa que piden bien. Yo se lo encuentro,
es un descaro,
es como, es un descaro.
¿Para
no
qué?
Digo que sea penque el auto, va nada,
no.
Pero de
son
verdad que hay muchos y son todos iguales
durante 20 años el mismo
modelo. Como, me da el pomo de la caja a cambio de el pomo de la palanca a cambio de Corsa, es sí, de Malvin.
Y ojo que también podéis rebotar todos los autos que son Sofri, le dejáis, claro, el BIN y te dicen no, mi sistema dice que no existe, tu auto no existe.
Bueno, eso le pasó a un colega, un amigo, que se compró un BMW, un M3, el Miramar Edition, 2010-2011. En el 2010-2011, y se lo trajo a importación directa desde Fort Lauderdale, en Miami. Lo compró allá con menos de 2.000 millas y lo internó, ¿cachai? Y aquí, de repente falló su repuesto, por decirte. Lo típico que falla en este tipo de autos, que, bueno, gritan por cualquier cosa de repente. Por decirte, una bomba de agua. Partió Pepito caminando a las casas de repuesto que venden, que no las voy a decir porque para que las digan.
Deben pagar.
Deben pagar.
Sí.
Por la voz de nosotros.
Fue aceite,
pagar.
Claro, fue aceite, digamos.
Fue aceite, claro. Y justo se topó con Javiera. Y Javiera amablemente le pregunta: deme el BIN de su M3, por favor. A lo cual Pepito accede y le da el BIN a Javiera. Y Javiera, ¿sabes lo que le dice?
No,
su auto no existe en este país. Pero si el motor, el 4.8 V8 de para el M3, no lo tenemos.
No, bueno, existe. Me ha tocado un par de casos de buscar repuestos Ford, porque aunque no lo creas, el auto que es, a ver, diseñado y fabricado en Estados Unidos para el mercado sudamericano, ellos no lo reconocen dentro de su mercado. ¿Me explico? Que es fabricado allá, pero no se va a comercializar en su mercado, es decir, no tiene referencia respecto a qué auto.
Porque no cumple los estándares americanos.
Americanos. Entonces, tú, te identifica dónde fue hecho, pero no te da absolutamente ningún número de parte.
Qué terrible,
Pero es hecho allá, manufacturado allá, pero para el mercado sudamericano.
Eso lo hacen varias marcas.
Varias marcas.
Como Mercedes, Mazda también lo hace, Toyota lo hace mucho, de hecho tiene muchos modelos que no se comercializan en Estados Unidos, aquí sí, o otros modelos que, creo que el único auto universal que tiene Toyota en el mundo, dicen, la otra vez escuché, es el Avensis Camry, la Sequoia y la Tundra, porque el Yaris no, bueno, se vende en todos los países.
Aparte de eso, la única marca que es 100% japonesa hoy por hoy de la línea Toyota es el Scion.
El Scion,
que es 100% japonés. El eso resto como, traen todos los componentes
de un grupo de reggaetón. Zion y Lennox, ¿lo has escuchado? No le restemos seriedad al tema, por favor. Oye, Joaquín, síguenos contando. Me faltan las placas patentes. Ahí se pone complicado el tema.
Complicadísimo. No hay cómo transferirlo. Si el dueño no se acuerda, no estás frito, por así decirlo. Autofact, pues, pero lo nombré. En el mejor de los casos, ellos te pueden ayudar si existe la data. si ellos no tienen la data.
Están golpeando. Iván, ábrele, por favor, viene Juan Fac a pagar la factura de la
publicidad. Es de la Chile.
Sí. Gracias, te pasaste, Joaquín. Te lo agradezco.
¿Y el tema de la revisión, cómo lo haces?
La revisión tenía un problema garrafal, que era el tema de que solo había una revisión. En ese papel cuché medio ordinario, se doblaba. Y se veía todo feo. El problema que tenía la revisión es que si uno la perdía, como hoy en día uno pierde todos los papeles, había que ir a la planta donde se hizo esa revisión técnica.
No existía online.
Entonces hace un par de años se quiso renovar todo el sistema y uno podía empezar a revisar su revisión técnica online. En el fondo uno revisaba si la revisión que tenía era verdadera o estaba adulterada. Y salía en la plataforma web online toda la información. Y hoy en día ya hay algunas plantas que están sacando la versión 100% digital. Que uno va a pedir la revisión técnica y te solicitan un correo y te dicen que te van a enviar además tu permiso por correo.
Eso es bastante más fidedigno, porque el papel de antes era más fácil, era más falsificable que la firma de mi papá en la época mía de colegio.
Una X.
Claro, me pillaron, sí, una vez. Fue terrible.
Ahora que está todo online, bueno, Carabineros también está online.
Sí.
De hecho, ellos saben revisión técnica y pueden saber seguro, según si fue firmado a mano o digital.
Exacto.
Y también tienen los partes en línea. Entonces, cuando las personas tienen estos permisos que no son fidedignos, dice, ¿cómo usted tiene permiso de circulación si aquí registra tanto con tres partes? Hace 4 años. ¿Cómo tiene permiso?
Pero ojo, si la municipalidad aceptó el pago, la persona queda totalmente libre de polvo y paja. Porque eso le pasó a mi papá con una camioneta que le vendió un primo. La camioneta tenía una deuda de, por decirte, 220 mil pesos en parte, entre mal estacionado y cosas así. La vendió, se pudo transferir. En la misma municipalidad de La Cisterna se pagó el permiso de circulación. Se lo dieron. Porque los partes por comuna no están en línea.
No, para nada.
¿Cachai? Entonces le dieron el permiso de circulación y pasó eso, porque lo paró un carabinero y dijo, ¿pero usted cómo tiene si usted tiene tres partes? Ah, no sé, pues vaya a preguntarle a la gente de la municipalidad.
¿Que me lo vendió?
Siga su camino, señor.
Wow.
Que en el fondo...
¿Qué va a hacer el funcionario de Carabineros? Ojo, con el respeto que estamos tratando a Carabineros. Qué grande. ¿Qué va a hacer el funcionario de Carabineros ante una situación así?
Si no está en horario que pueda llamar a la municipalidad, no puede hacer nada.
No. Bueno, relajémonos un poco con Creedence. Vamos con Down on the Corner. By the courthouse, they're starting. De vuelta en el programa más importante de la industria automotriz en Chile, con los mejores especialistas, esto es una mención de verdad personal, con los mejores especialistas en los temas de industria automotriz, tanto como comerciales o mecánicos, de verdad que sí. Oye, Joaquín, de verdad impresionante los temas que trajiste hoy día, sobre todo lo que es el de la revisión técnica, fue un temazo, el tema de las patentes atrasadas, yo creo que eso le va a ayudar a mucha gente.
Y sí, que hagan sus preguntas, porque da para mucho todavía.
Sí, sí, de hecho la próxima semana va a estar Joaquín. Así que también manden preguntas al Instagram. Tiremos el Instagram de Joaquín, la red social de Joaquín. ¿Cómo tú tienes Instagram como personal, como piloto?
No.
Ah, perfecto. Me queda claro.
Gracias.
Gracias. No, no quiero destruir aceite.
No. No, después sigue puros autos, Alex, y lo retan. Mi Instagram personal es MR Trackman, como el señor Trackman. Y ahí me pueden enviar todas las consultas que tengan y las respondemos el otro sábado.
Ya, perfecto. Repítelo.
MR-TRACKMAN.
Perfecto. Nos quedó estamos clarísimo.
bien lento para que puedan anotar.
No, está bien. A ver, déjame dártelo yo. Espérame. Mira, Joaquín Avilés. MR-TRACKMAN. Trackman.
Permiso de circulación, podemos hablar de TAC el otro sábado.
Sí, claro, sería bastante bueno hablar de TAC, los peajes más caros que hay acá en Chile.
El de Concepción.
El de la autopista Elitata. Oh, qué terrible. Hay un camión paga 38 mil pesos, un camión por pasar.
Una locura. ¿Cómo? Realmente.
El bolsillo ese
te destruye. Que tenerte, te destruye.
Independientemente sea un tema. No, terrible eso.
Y sube los costos de todo. Si para llegar a Conce es casi el único camino.
Si no es
de entrar por el sur.
Claro, tenés que entrar por el sur.
Imagínate si tienes una flota de camiones. Te destruyen.
No, van 30 camiones a buscar madera ya.
Claro, Arauco es el mayor productor de la zona.
Sí, pues claro. No, impresionante el costo de la de moverse en realidad. Bueno, también me gustaría ahora tocar un tema como de calidad de los pavimentos. No nos vamos a poner a hacer un análisis de que cemento ocupan ni de cómo está compuesta en este caso la carretera o la calle, pero perdonando la expresión, puta que son malas las calles en Santiago, viejo.
La calidad de la construcción, horrible,
es nefasta. Sí, no, y ahora le cambiaron el nombre a evento.
Un evento.
Es hay un evento. Evento,
no olvides, es un desastre.
Igual tiene que ver con un poco el tipo de tierra que tiene Santiago. Santiago tiene muchas zonas de rellenos que en el fondo cuando se hace el estudio para la carretera se toman ciertos puntos que no son suficientes como para saber bien consistentemente cómo es la carretera, y porque un tipo de suelo puede cambiar cada 5 metros pasa de ser una veta a tener relleno. Entonces ahí es donde se hunden los pavimentos, se quiebrajea.
Claro, pero en el tema de o sea, tenía un auto dentro de lo normal, un poquito más bajo de lo normal, y la sufrí, viejo.
Pero fíjate, cuando yo viví en Estados Unidos, me tocó ver la extensión de un freeway que se llama 56. Ya. Y en el letrero decía, la obra es para 100 años. Ahora, si te describo cómo era la extensión de la carretera, cómo la estaban haciendo...
Igual que acá.
De haber sido mínimo un metro de concreto. Sí, técnicamente no sé cómo es, pero era un metro. Aquí veo que...
El espesor del metro. Un metro.
O sea, carga pesada, tráfico...
De alto tráfico.
Da lo mismo si hay taco o no hay taco. Eso no va a sufrir. Está diseñado para 100 años. Acá dicen obras para 20 y al año está llena de hoyos. ¿Cómo? No, no sé si el calculista
eso salió bueno. Ese, no, es que aquí todo.
Es que busca una carretera en el que no tenga un parche. Una.
Todos tienen.
Tanto al norte como al sur.
Tú te compré un neumático, entre comillas, un poquito más entretenido de lo normal. Unos neumáticos, unos semi-slick. Para irte de aquí, por ejemplo, a Concepción.
O una llanta 18.
Claro.
La rompes.
Y te vas todo el rato. Voy a emular el sonido.
No, te déjalo.
Todo el rato es impresionante la calidad que tiene la cómo está hecha la carretera.
Es que ¿por qué no hacer las cosas una vez bien que dure 100 años y hacerlas 5 veces?
No, es que el chileno es así. ¿O no, Iván? ¿Tú estás de acuerdo, Iván, con eso, no? Sí, está de acuerdo.
Mira, tienes presupuesto de, no sé, puedo dar una cifra, 100 millones, pero la puedo hacer por 80. Y por 70 también. Y ahí empieza el problema.
Bueno, y si es un amigo que tiene una constructora, bueno, también lo podemos hacer, no sé.
Y ahí empieza el problema.
Claro, ¿cuánto me cobráis? Yo te quiero dar la licitación a ti, pero bueno. ¿Para qué nos vamos a poner a hablar de temas que todos sabemos que...
que suceden.
Que suceden. Pero es el tema. Bueno, también otra pregunta que nos llegó a Instagram. ¿Cómo elegir una buena pickup? Me quiero comprar una camioneta, por ejemplo. Tengo un campito, una parcela. Tengo que llevar madera, no sé, algo así. No sé, lo que quieran llevar, la verdad.
Bueno, bueno, pero tú lo dijiste en el fondo. ¿Necesitas la pickup?
Esa es la pregunta, sí, claro. La pregunta base. Claro. ¿Realmente necesito una pickup?
Ojo ahí.
¿Me voy a comprar una camioneta para qué? ¿La voy a usar para trabajar? ¿La voy a usar para uso mi vehículo, uso diario en la ciudad? Sería una pésima idea. Según mi criterio, una camioneta... son incómodas. O sea, sí, hay camionetas que son cómodas. Una King Ranch, una
C350. Sí, pero
estaba hablando de un presupuesto elevado.
Pero ojo.
Y no hay dónde estacionarla.
Ojo,
tampoco.
Ojo. Yo estuve viendo una King Ranch que la tenían ahí en cerca en Copiapó. La camioneta tenía también 5 o 6 años de patente atrasada. Se la habían traído a Estados Unidos. La camioneta estaba así, la tenían con el motor, la camioneta andaba, todo el tema. Y me la vendían en 6 palos. Una King Ranch, era año 2003. Y la camioneta era espectacular.
Son espectaculares.
Espectacular. Claro que el motor era un Navistar.
El Navistar 7.3.
¿Cachai
ese padre, motor? Mi padre tuvo una F350, el Ariat.
El Navistar.
King Cab.
¿Ya?
No había dónde estacionarlo.
Sí, pues no, son terribles.
Pero es que cero utilidad. Cero. Sí. Cero. No, no puedes andar en Santiago. No doblan. Que era gigante. No encuentras estacionamiento. No puedes ir al supermercado. Olvídate los estacionamientos subterráneos en Providencia. Sencillamente no sirve.
Oye, ¿y qué
y así todo, aparte que son cómodas, no son tanto más cómodas que un vehículo.
No,
duras, sí. Queráis o no queráis, una camioneta.
¿Tú qué pickup, por ejemplo, recomendáis para una persona que tiene una parcelita fuera de Santiago, quiere comprar de repente sus 5 o 6 sacos de cemento?
Si es que el uso va a ser liviano, tengo un amigo que tiene una Renault Alaskan.
Ah, sí, las he visto.
Espectacular, automática. Bueno, Joaquín maneja una también. Un espectáculo de camioneta, porque es cómoda, automática y cumple las dos funciones. Obviamente no vas a hacer una construcción con la camioneta, pero puede tirar un carro, un auto de competición, la puedes cargar. Es bastante cómoda, velocidad crucero. Yo pensé, pero sigue siendo una camioneta, ojo.
Yo pensé que iba a recomendar la Ridgeline de Honda. Bueno,
Ridgeline también es... yo tengo un par y una super... no sé si cabe dentro del segmento de camioneta. Es como un auto...
yo lo encuentro, en lo personal, y muy buena onda lo que voy a decir, pero lo encuentro un invento totalmente nefasto el que hizo Honda.
Es que la Ridgeline no tiene pickup prácticamente. Es muy chico el espacio.
Es como lo que le pasó a Subaru con la Subaru baja. ¿Te acordáis que duró la producción duró 5 o 6 años y
adiós,
ahora
nadie la quería?
Nadie quiere esa camioneta. Y hubo un tiempo que le ponían color, tablas de surf arriba y la camioneta le echaba ahí 200 kilos y se te para adelante.
Claro, ese es un problema.
Chao, se fue.
Yo personalmente, si es de ciudad y va a ser un uso diario sin cargarla, la verdad es que pensaría dos veces si es que compraría una camioneta. Son por el diseño que tienen y la forma, son mucho más gastados que un vehículo.
Aerodinámicamente. Entonces,
aerodinámicamente, usan neumáticos más anchos,
mantenciones más caras.
Sí, ¿qué recomendáis, diésel o bencinero?
A ver, he tenido de las dos y diésel requiere de menos mantención.
Ya.
Duran mucho más los motores, los componentes están. No es que estén mejor diseñados, están.
Están hechos los para materiales, más trabajo.
Exactamente, están diseñados para ser más exigidos.
Trabaja de otra forma también.
Y aparte la economía, el combustible a la larga, si te das cuenta que trae algo de beneficio.
Ahora una mantención, por ejemplo, porque en diésel hay igual, no sé, te echáis una bomba rotatoria, no sé.
Y es igual que la única forma que puedas dañar una bomba es porque no le hiciste servicio.
Claro.
O sea, tú cambiando el
esa es la típica.
Combustible de petróleo, combustible, o sea, el filtro combustible. Si tú cambias el filtro de combustible, ¿cierto?, del vehículo, periódicamente no vas a tener ningún problema.
Claro. pero
y es... si usas decantadores, pero si pones filtros alternativos que no cumplen la norma, chao, no sirve.
Pero esa es la típica de la gran parte del chileno, se compra un auto y que tú fuiste que comentaste
el comentario sobre los filtros de alto rendimiento para...
Claro, los filtros de alto rendimiento.
No, te mueres. Las diferencias que hay entre un filtro original y un alternativo en un decantador de agua.
Debe ser increíble.
No, olvídate. Las diferencias son enormes. Pero también está la diferencia del precio. Vas a pagar por algo alternativo 4 veces menos.
Mira, eso es como súper, súper interesante. Bueno, dentro de las pickups, hablar el tema, una con tracción, sin tracción...
Entre más de trabajo es 4x4, va a ser siempre más incómoda, más dura.
Ya, perfecto. Bueno, yo les recomiendo a todos que se compren una Chevy Silverado motor 5.3, porque creo que es la mejor camioneta que existe.
Eso es más un crédito consumo para mantenerla.
Eso, claro. Más, ojalá les den una buena tasa, un buen CAE.
Uh-huh.
Está caro, el tema de la bencina. Oye,
y bololearse a alguien en una bencinera, porque si no...
Sí, no, olvídate.
No, sí, es que... Bueno, esos motores no logran dar más de 7 kilómetros por litro. Siempre sí. Andan ahí...
Sin sacarlo de tu casa.
Aunque, claro.
Estacionado.
Aunque Chevrolet dice que no, que da 10. Y, oh, que, claro.
Embajada.
En el concesionario.
Sin aire, en la luna,
claro,
da 10.
Claro.
En el concesionario. Oye, nada, pues ya estamos llegando al final de este sábado 26 de enero. No hemos visto el tema de la tele por acá porque no tenemos tele. Así que no sabemos quién ganó en la Fórmula E, pero ya debe haber terminado ya. Así que mandar saludos correspondientes a todo nuestro núcleo de amigos. Recordar las redes sociales. Levantando Pistones, búsquennos en Instagram. A Alex lo encuentran como CIT. En Instagram también y en Facebook. Así que les recuerdo a todos, ahí vamos a estar regalando cosas. Sigan haciendo unas preguntas. Esta semana vamos a estar regalando aceites, lubricantes y aditivos. ¿Ya? Así que nada, desearles un muy buen fin de semana, lo que queda fin de semana. Gracias, Joaquín, por haber venido.
Que no olviden las preguntas.
De todas maneras, yo creo que eso es muy importante porque Joaquín es especialista y nos va a ayudar mucho en ese tema. Alex.
Juan Pablo.
Nuevamente un gusto, viejo.
Igualmente.
Ya, pues cuídense. Un abrazo, que estén bien. Chau, chau.
Por esta semana apagamos los motores y nos regresamos al taller para que el próximo sábado, desde las 18 horas, nuevamente te sorprendas con Mundo Pistones. En la conducción, Pablo Muñoz y el doctor Otto Colben. En la producción, Iván Paredes.